Estamos en Radio Sefarad, en las noticias, que comenta como cada día Jorge, ¿qué hay?
¿Qué tal, Alejandro?
Vamos con los titulares del día. Polonia prohíbe manifestación contra Israel de nacionalistas que defienden la nueva ley negacionista. Estados Unidos incluye a Haniyeh, líder de Hamas, y a otras tres organizaciones en la lista de terroristas. Indignación en Francia por el ataque antisemita a un niño de 8 años. Nuevo accidente de trabajo de un terrorista de Hamas cuando excavaba un túnel de ataque contra civiles israelíes. Estos son los titulares del día. Hablaremos con Raquel después en la agenda cultural. Las autoridades polacas prohibieron por razones de seguridad una manifestación convocada por círculos nacionalistas ante la Embajada de Israel en defensa de una ley que pretende disipar cualquier duda acerca de la responsabilidad de Polonia en el Holocausto. La ley, cuestionada por Israel y organizaciones judías por levantar una cortina de humo que impida la investigación histórica, castiga con hasta 3 años de cárcel hablar de campos de exterminio polacos, en referencia a Sobibor, Auschwitz, Birkenau o Treblinka, entre otros recintos de confinamiento y muerte abiertos por los nazis durante la ocupación de Polonia. Israel ha mostrado su malestar por la ley, tanto por el momento elegido para aprobarla, particularmente sorprendente y desafortunado en vísperas del Día Internacional del Holocausto, como por su objetivo. No solo no ayudará a exponer la verdad histórica, sino que puede perjudicar la libertad de investigación, además de evitar el debate sobre los mensajes históricos y el legado de la Segunda Guerra Mundial. La ley está especialmente enfocada a periodistas, ya que artistas y académicos no podrán ser perseguidos y afecta a todas las personas independientemente de las leyes vigentes en el lugar donde se cometa el acto. Estados Unidos pidió a Polonia que revise el polémico proyecto de ley.
Sí, hemos estado hablando estos días de esta ley y seguiremos hablando. Este fin de semana justamente tenemos una entrevista con la directora general del Museo del Holocausto Yad Vashem de Israel, en la cual también abordamos este tema. Pero primero me gustaría destacar la postura de Israel al respecto de qué se ha quejado Israel. Dice que considera que esta ley, primero, la ley no está sancionada, ha sido aprobada en el Parlamento, pero tiene que pasar todavía por el Senado y finalmente rubricada por el presidente. Pero dice que, según Israel, limita la imposibilidad de investigar sobre el Holocausto en Polonia y dificulta a los intelectuales expresarse sobre los crímenes cometidos en Polonia y por polacos contra judíos. Aunque en algún lugar, incluso en la noticia, dice la ley está especialmente enfocada a periodistas, ya que artistas y académicos no podrán ser perseguidos, no está muy claro quién puede ser, según esta ley, un académico. Parece que solamente alguien que tenga permiso de su universidad para explorar o hablar en esos términos, porque incluso dicen que el castigo va más allá de si la gente que lo hace en Polonia o son polacos. Es decir, que si un periodista que ha publicado un reportaje sobre el tema en España viaja por casualidad a Polonia, puede ser detenido, encarcelado y llevado ahí a 3 años de prisión por investigar sobre este tema. Pero también lo que limita es que alguien, un periodista o un historiador que venga de otra institución académica, diga, yo quiero investigar sobre el Holocausto con los documentos que hay en los archivos en Polonia. Y le digan, no, eso no se puede hacer. Y eso sería terrible, dice, porque otra vez según los puntos que ha señalado Israel, esta ley perjudica la libertad de expresión y la de investigación sobre la Shoah y su memoria. Pero lo más importante es porque Israel ha ayudado a Polonia a defender que la expresión campos de exterminio polacos no es la correcta, ¿vale? Que lo acertado sería decir campos de exterminio nazis en Polonia. Y por eso ha defendido esta posición justamente de Polonia en el organismo internacional de recordación del Holocausto, que es un organismo, el IRHA, que aglutina delegaciones de muchísimos países. Por supuesto, España también está ahí. Dice, pero Israel dice que lo que no puede aceptar que se considere delito el expresar que hubo asesinatos de judíos a manos de polacos, lo cual es totalmente absurdo, porque si uno tiene los papeles, tiene la documentación que demuestra lo que pasó, ¿qué pasa? ¿Vamos a negar? Entonces esto es una ley que nace con un espíritu negacionista, no del hecho del holocausto, pero sí de la participación, la complicidad, la responsabilidad que haya tenido, no Polonia en su totalidad, pero sí personas y grupos, colectivos e incluso instituciones polacas. Y eso no hay manera de borrar la historia. Lo único que uno puede hacer es enrocarse y tomar una actitud infantil de decir, no, aquí no, nadie va a entrar y nadie me va a decir lo que ha pasado. Pues sí, porque si uno tiene la manera de demostrarlo, y muchas veces estas cosas se pueden demostrar también con papeles que no solo están en Polonia, que están en otros sitios, pues si tenemos testimonios de sobrevivientes que hablan de capos en los campos de concentración nazis en territorio polaco, que eran polacos y que actuaron en complicidad con los nazis, no se puede negar lo que es una evidencia histórica, y que es que hubo muchos polacos que estuvieron implicados y apoyando a los nazis en esos tiempos. Y esta manifestación que los polacos dicen que prohíben por razones de seguridad, yo creo que lo hacen por razones políticas, porque si no quedaría al descubierto que en Polonia, pues a esta ley la apoyan especialmente grupos neonazis de extrema derecha, que son justamente a los que la ley trata de encubrir y echar un tupido velo sobre su actuación en el pasado, a través también de la repercusión que ellos tienen hoy en día.
Estados Unidos incluyó al jefe político de la organización terrorista Hamas, Ismail Haniyeh, y a otros tres grupos que operan en Gaza, Cisjordania y Egipto, en su lista de terroristas internacionales. Hamas fue incluida en esta lista en 2001 y desde 1997 está designada en Estados Unidos como organización terrorista internacional. El Departamento de Estado considera que Haniyeh tiene lazos cercanos con el ala militar de Hamas y ha sido uno de los promotores de la lucha armada, también contra civiles. Hay informaciones de que ha estado involucrado en ataques terroristas contra ciudadanos israelíes. Hamas ha sido responsable del asesinato de 17 estadounidenses en ataques terroristas. Los otros tres grupos que se suman a la lista son el movimiento Brazos de Egipto Hasm, el grupo Liwa al-Tawra, con operaciones ambos en Egipto, y Harakat al-Sabiren, activo en Gaza y Cisjordania, al que Estados Unidos considera patrocinado por Irán.
Sí, esta noticia lo que más llama la atención es que hasta ahora Haniyeh no estuviera en la lista de los terroristas internacionales. Eso es lo que a mí más me llama la atención. No lo que pasa ahora, porque lo que pasa ahora es reconocer lo que es una verdad que clama al cielo. O sea, Haniyeh fue no solamente el jefe político, estuvo a cargo de las responsabilidades militares y jamás la división entre lo que es el ala militar y el ala política no existe. No hay un Hamás que sea solamente político. Hamás es un movimiento cuya acción se basa en lo que ellos llaman la resistencia y que en todos los otros entornos de Occidente y civilizados llamamos terrorismo. ¿Vale? Pues tendría que haber estado ahí desde siempre, desde que asumió el cargo de la dirección de este grupo terrorista, o por lo menos desde que jamás fue incluida en la lista en el año 2001. Pues nada, hemos tenido que esperar 17 años y también los estadounidenses han tenido que esperar a que mueran 17 conciudadanos para que decidan nombrar a este personaje como un personaje terrorista. ¿Qué implica eso? Bueno, tiene que ver con que, por ejemplo, si tiene cuentas en bancos americanos, están bloqueadas, y que no puede viajar a Estados Unidos, etcétera, etcétera, etcétera. Da igual, seguramente Haniyeh no va a viajar a Estados Unidos y hasta es casi seguro que sus cuentas las tiene en un país como Suiza, que no hace preguntas, sino en una cuenta en Estados Unidos. Ya sería demasiado. El tema es cómo es que hasta ahora durante estos 17 años desde que Hamás ha sido declarado un grupo terrorista, su dirigente no fuera declarado así, pudiera moverse de forma libre, abrir cuentas, etcétera, etcétera, etcétera. Pues nada, a ver si llegamos algún día a estabilizar la realidad con las decisiones que se toman. Estas son decisiones que se han tomado arrastradas por una realidad del pasado. Hay que reaccionar en el momento.
La agresión a un niño de 8 años que llevaba una kipá ha generado una ola de indignación en Francia, donde el gobierno prepara un plan para combatir el antisemitismo. El suceso tuvo lugar el lunes pasado en las afueras de París. De camino a la escuela, el niño, que no sufrió heridas graves, fue golpeado por dos adolescentes de unos 15 años, quienes le pegaron sin mediar palabra. El primer ministro francés, Édouard Philippe, denunció la proliferación de una nueva forma de antisemitismo violento y brutal y anunció la próxima puesta en marcha de un plan gubernamental ambicioso contra esta lacra. El pasado 13 de enero, una chica de 15 años, que iba ataviada con el uniforme de una escuela judía del extrarradio de París, fue atacada por un asaltante que le rajó la cara con una cuchilla.
Sí, y la verdad que esta noticia, con todo el dolor de mi alma, pero me aburre porque lo que me aburre de la noticia no son los ataques y las agresiones a niños, por supuesto, sino me aburre que los representantes de Francia vayan cambiando de signo. Antes era un socialista, ahora es un centrista, antes era Hollande, ahora es Macron. Y todo dice, el gobierno prepara un plan para combatir el antisemitismo. ¿Y cuánto tiempo necesitan? ¿Cuántos años, cuántos decenios, cuántos siglos necesita Francia para quitarse de encima el antisemitismo? Porque esto, vamos a ver, antes de que llegaran los inmigrantes del norte de África, a los que ahora sobre los que ahora se centra esta ola de antisemitismo, pues Francia ya estaba inmersa, se puede decir que es casi el inventor del antisemitismo moderno, con el juicio contra Dreyfus, luego con partidos filofascistas durante la Segunda Guerra Mundial, su colaboracionismo con los nazis, que burlando a lo que hablábamos antes de Polonia, los franceses lo que pasa es que han hecho después de la guerra una magnífica campaña de imagen y han llenado las películas con héroes de la resistencia que al fin y al cabo ahora nos estamos enterando que eran cuatro gatos y que la mayoría de los franceses durante la Segunda Guerra Mundial fueron colaboracionistas. No solamente los que estaban conquistados en la mitad norte de la Francia ocupada, sino también en lo que se llamaba la Francia Libre, que eran los que de pronto entregaban los judíos que encontraban a los colaboracionistas del norte del país. Yo estoy cansado de las frases grandilocuentes y vacías. Ahora Édouard Philippe, antes era Manuel Valls, todo el mundo promete vamos a montar un plan ambicioso contra esta lacra y después no hacen nada. Y te voy a decir por qué no hacen nada. Porque los autores de esta ola son gente de procedencia musulmana. Y los franceses están acojonados, esa es la palabra. Me gustaría decirlo con una palabra más suave, pero los franceses están acojonados de tener allí a no sé cuántos millones de personas que, como le digan que no pueden hacer algo, pues van a tener un problema todavía más grande. Y cada vez es una bola de nieve que va creciendo y cada vez se le puede decir menos. Y en Francia no pasa un mes sin una agresión antisemita. Hemos tenido suerte, entre comillas, que estas agresiones no han terminado en muerte, pero le han rajado la cara a una niña. Y ahora a un niño de 8 años que va por la calle, van y se meten con él dos chavales. Está bien, son menores de edad. Otra vez el tema de los menores de edad. Los menores de edad, ¿por qué en vez de podrían haber atacado a cualquier niño de 8 años, verdad? Podrían haberle robado, si son delincuentes, a otra persona. Pero no, atacan a un niño judío porque tiene pinta de niño judío. Y esto es exactamente la teoría más clásica del antisemitismo. Y los menores de edad igual lo hacen con más libertad porque saben que a ellos no les va a pasar nada. Pero también si lo ataca un señor un poco más mayor de edad, tampoco le van a hacer mucho, especialmente si procede de algún país de mayoría islámica, porque Francia vive acojonada. Francia actúa acojonada y dirige su impulso en la Unión Europea para que el resto del continente también se acojone de lo que puedan pensar, decir o actuar los millones de ciudadanos de origen musulmán que residen en ellos.
Un miembro del ala militar del grupo terrorista islámico palestino Hamas murió cuando estaba operando en un túnel en la Franja de Gaza. Israel está tratando de desbaratar la red de túneles que los terroristas han cavado bajo la frontera con Gaza, que constituyen una grave amenaza para las comunidades israelíes situadas en los alrededores de la franja. Israel está construyendo un muro subterráneo para bloquear los túneles palestinos, pero también ha desarrollado sistemas secretos para descubrirlos y destruirlos.
Bueno, esto al parecer, como han comunicado la muerte de esta persona, pero no han acusado a Israel de ello, parece que no es este arma secreta de la que hablaban últimamente, de que Israel bombardea o destruye un túnel. Parece que esta vez esta persona, que al parecer tenía cierto grado, alto grado dentro del escalafón militar de Hamas, pues lo sorprendió, lo que con mucha ironía y sarcasmo podríamos llamar un accidente de trabajo, si llamamos trabajo a la construcción de armas terroristas, como es un túnel de ataque para penetrar en una población civil y matar niños o secuestrarlos o las mujeres, violarlas, o lo cual sea el plan que tienen en mente esta gente y para la cual destinan todos los recursos que se han hecho llegar a la Franja de Gaza para la reconstrucción de las casas. Si a esto destinan todo el dinero y todo el cemento y todos los cables de electricidad que entran en la Franja de Gaza y encima se les cae encima, se les derrumba, pues, ¿qué quieres que te diga? Pues con su pan se lo coman.
Nos despedimos aquí de esta primera parte de las noticias y lo hacemos ya hasta el lunes, que volveremos con noticias diferentes.
Sí, ya volveremos el lunes con noticias diferentes y volveremos en este formato de A2, porque Raquel se nos irá unos días de vacaciones. Pues hasta entonces, Shabbat Shalom.
Mientras tanto, ahora hacemos la pausa para regresar con la agenda. Todavía tenemos una Raquel esta semana.
Y el lunes.
Estamos en esta segunda parte de las noticias con Raquel antes de que se nos marche. Todavía te tenemos el lunes, pero vamos con la agenda de hoy.
De vacaciones, ¿no?
Claro.
A ver,
claro.
Si mis fans el mundo
se van a pensar.
¿Se marcha de la radio?
No,
¿hay suicidios colectivos? No. Vacaciones.
No sería lo mismo. Radio se para sin ti.
Gracias. Que bueno, vamos a la agenda.
Vamos a la agenda.
Las Rozas expone fotografías inéditas del álbum familiar de Ana Frank. Es una oportunidad buenísima para acercarnos de esta manera a la historia de Ana. Esta exposición se puede ver en el Centro Municipal El Abajón, en Las Rozas. Se inaugura el próximo 6 de febrero y estará hasta el día 20. Se trata de la exposición Ana Frank, una historia vigente. Y como les decimos, podemos conocer fotos de Ana cuando era pequeña, antes de la Shoah, antes de su encierro. Y bueno, fotos que no son fáciles de ver, uh-huh, y que en muchas ocasiones no se han visto nunca. La muestra está organizada por la Concejalía de Familia, Servicios Sociales y Transportes y está dirigida especialmente a jóvenes y adolescentes entre 11 y 18 años. Repasa la vida de Ana Frank desde 1929 hasta su muerte en Bergen-Belsen. Es una exposición que se ha creado en la casa de Ana Frank. Les ponemos el enlace para que puedan acceder a más información y recordarles que esta localidad madrileña ya se unió en la pasada legislatura municipal a las ciudades que apoyan a la Red de Ciudades para la Memoria del Holocausto y la Prevención de los Crímenes contra la Humanidad.
Muy bien, pues podrán verla, como les decíamos, en Las Rozas, a partir del próximo día 6.
Ahora queremos hablarles de fútbol, pero fútbol también conectado con el antisemitismo, pero de una manera positiva. Sí, el Chelsea, el equipo de fútbol británico, ha puesto en marcha una campaña para luchar contra el antisemitismo en el fútbol con el objetivo de concienciar a la gente de los peligros y consecuencias de que este pensamiento, pensamiento tan abyecto se extienda. En la previa al último partido de la jornada 25 de la Premier League, disputado en el estadio del Stamford Bridge, se proyectaron vídeos de aficionados, jugadores y personalidades del club rechazando el antisemitismo. En los aledaños del Coliseo del Chelsea, varios voluntarios entregaron de manera gratuita una suerte de billeteras pertenecientes a la obra benéfica Building Bridges, construyendo puentes. Por último, cuando saltaron los jugadores al terreno de juego, se extendió una pancarta en el círculo central en la que se pudo leer el lema «Di no al antisemitismo». Esta campaña, Construyendo Puentes, fue creada en 2010 para promover la igualdad, celebrar la diversidad y hacer que todo el mundo se sienta valioso. Entre sus iniciativas destaca el trabajo realizado por jóvenes en las escuelas del sur de Londres, ofreciendo charlas y actividades en las que se trata la igualdad y la discriminación, así como valores como la amistad, el respeto y el trabajo en equipo. Y ahora, esta campaña contra el antisemitismo.
Pues acciones que suman y que son necesarias, porque desgraciadamente en otras ocasiones traemos pues ejemplos, ¿no?, de partidos de fútbol, de todo lo contrario exactamente, así que una forma de concienciar y de continuar creando una imagen positiva en los estadios de fútbol.
Y ahora les recomendamos un libro editado por Eterna Cadencia, un libro de Adorno, de Theodor Adorno, Ontología y Dialéctica, el libro fundacional de la polémica entre Adorno y Heidegger. No he leído nada de él, es la frase que ilustra la indiferencia de Heidegger respecto de Adorno. Sin embargo, la querella de Adorno contra Heidegger fue una de las primeras de muchas asumidas por este filósofo y resultó más fundadora que otras para su propia filosofía. Este libro nos lo presenta la editorial Eterna Cadencia, como les decimos, y se trata, según nos comentan desde esta editorial, de una oposición constitutiva que sigue vigente hasta hoy en la estética y en la política, y no solo en estas dos parcelas. La denuncia contra el nazismo en este marco es solo su colorario, nos dicen, y como lo que organiza el pensamiento no son las personas, sino la filosofía y sus herramientas, estas lecciones se ocupan de exponer esa discusión en términos conceptuales, ontología y dialéctica. Sería un error, llaman nuestra atención sobre esto, denominarlas contra Heidegger, puesto que no es el destino filosófico de ese autor lo que está en juego, sino la forma de mantener viva la filosofía misma para ambos autores, en eso coinciden, por entonces, en riesgo.
Muy bien, pues con esto cerramos las noticias de hoy y nos despedimos ya hasta el próximo lunes.
Hasta entonces. Shabbat Shalom.